Estos acontecimientos de los últimos días, de estos funcionarios judiciales de distintos fueros y de distintas instancias, acompañados por fiscales, por el procurador de la Ciudad de Buenos Aires, por D'Alessandro, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, invitados por grupos económicos que habrían sido parte en procesos que ellos intervienen, y después las maniobras que hicieron para ocultar este viaje, creo que merece el repudio de la Unión Cívica Radical. Nuestro partido se ha caracterizado por un respeto irrestricto al Poder Judicial. Ha sido un partido que se le pueden hacer muchas críticas en función del gobierno, pero desde el poder ha respetado a rajatabla la independencia del Poder Judicial, ha gobernado con honestidad y con mucha austeridad. Y remarco esto de la honestidad porque los otros chats que empiezan a aparecer son conversaciones de D'Alessandro, no solo con un funcionario de la Corte para armar estrategias sobre la designación de los miembros del Consejo de la Magistratura, sino hablan de sobres de dinero, hablan de dólares, hablan de pesos, hablan de involucrar en negocios al intendente de Mar del Plata, hablan de involucrar en negocios a Larreta. Bueno, creo que frente a esta circunstancia, en una alianza donde el PRO es al único partido que estas manifestaciones involucran, no hay gente ni de la tradición cívica ni del radicalismo involucrado en estos comentarios, pero sí creo que merecen que el radicalismo haga público su repudio a este tipo de actitudes, fundamentalmente porque luego se habla raza y dicen la gente de Juntos por el Cambio hace tal cosa. No, el radicalismo no tiene absolutamente nada que ver con estas conductas, no tiene nada que ver con estos procederes, y creo que debe pronunciarse muy enérgicamente en contra de estas actitudes y advertir que esto pone en riesgo, obviamente, la continuidad de Juntos por el Cambio, ¿no?
Usted dice que esto pone en riesgo la alianza.
Y mire, a ver, ¿una alianza en definitiva qué es? Una alianza son instrumentos electorales, en definitiva, que usan los partidos en un determinado momento. Pero se logran cuando se acuerdan programas. Y yo pregunto, ¿qué programa nosotros podemos acordar con hombres que tengan estas actitudes y que todavía sean defendidos por el propio Larreta o por el propio Partido PRO? ¿Qué programa podemos acordar con esta gente que además tiene una concepción ahora que está en vigencia el tema del juicio por los fondos a la Ciudad de Buenos Aires de la Corte, tiene una concepción federal totalmente distinta a la que tiene el radicalismo? Esos están creídos que la riqueza del país se genera en la Ciudad de Buenos Aires, y es exactamente al revés, en Buenos Aires se la gasta, porque ¿dónde se cosecha trigo en Buenos Aires? ¿Dónde se cosecha soja? ¿Dónde se cosecha maíz? ¿Dónde se cría ganado? ¿Dónde se pesca? ¿Dónde se saca petróleo? Estoy hablando de dónde se genera la riqueza, no se genera en Buenos Aires. Y sin embargo son los que se llevan la mayor parte de la torta, ¿no? Entonces esta concepción de país que tiene el PRO se da de patada con la concepción federal que siempre ha defendido el radicalismo. Por eso digo, acordar un programa yo lo veo, en la medida que se mantengan en estas actitudes la gente del PRO, lo veo con dificultades.
Hace un mes, un poquito menos de un mes, hablábamos con un diputado nacional por la Unión Cívica Radical, de los que apoyan, digamos, del sector del radicalismo que apoya al gobierno nacional. Y decía, más allá de que la Unión Cívica Radical es un partido centenario que tiene una historia detrás, pero es inevitable remitirnos a la historia reciente y hablar de la figura de Raúl Alfonsín. Este diputado, que es Moro, decía, era impensable en el gobierno de Alfonsín que se sentara a hablar o que tuviera algún tipo de contacto directo o indirecto con el Poder Judicial, pero también era impensado para el Poder Judicial tener contactos con el Poder Ejecutivo. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo con el radicalismo?
Yo refuerzo esto que dice Moró con dos ejemplos muy claros. Cuando Illy asume la presidencia de la Nación, los miembros de la Corte de ese entonces van a verlo y le presentan la renuncia a la Corte. Illy los queda mirando y le dice, escúchenme, ¿cómo ustedes me van a renunciar si ustedes están para controlarme a mí? Es decir, asumía el presidente de la Nación que él estaba sujeto al control constitucional de sus actos por la Corte. Y lo de Alfonsín, en aquel reportaje que le hacen a esta escena, me acuerdo, que le preguntan qué instrucciones le daba Alfonsín a Estracera, y eso que en esa época el procurador dependía del Poder Ejecutivo.
Sí.
Era antes de la reforma del 94. Y Estracera dice que una vez le preguntó a Alfonsín si quería opinar o decir algo, Y Carlos lo sacó corriendo, le dijo, mira, a mí usted no tiene que preguntarme nada, usted tiene que actuar de acuerdo a su leal saber y entender. Y esto, si lo comparamos con lo que ha ocurrido en el país cuando otros partidos se han gobernado, de tener una corte de mayoría automática, jueces de la servilleta, la mesa judicial de Macri, la visita de los jueces a la residencia de Macri, a la visita de los jueces a la casa pasada y demás, evidentemente también marcan que tenemos una concepción política distinta de cómo debe relacionarse el poder político con el poder judicial. Y en esto el tango se baila de dos, ¿no? Obviamente hay una receptividad pornográfica, diría yo, de algún sector del poder judicial a este tipo de maniobras, porque hay muchos jueces que han dejado de ser jueces de la ley y jueces de la Constitución para pasar a ser jueces de poder, ¿no? Se han enriquecido, muchos de ellos no podrían justificar su patrimonio, y creo que esta descomposición que se da en algunos, no en todos, esto lo quiero aclarar, en algunos funcionarios del Poder Judicial que han permitido que el poder político avance e influya en la toma de decisiones judiciales, es algo que el radicalismo tiene que marcar con mucha vehemencia, y obviamente acá también yo veo una dificultad, porque no veo que nuestro socio político entienda que las relaciones deben ser como nosotros decimos y no a través de medios judiciales como...
Vuelvo al comienzo de la charla. ¿Usted percibe que este cuadro de situación institucional, digamos, reabre un debate que el radicalismo se estaba debiendo y es precisamente dónde nos paramos y cómo nos paramos, ya no frente a una alianza electoral, sino en términos institucionales?
Sí, se viene dando. Mire, a ver, hay provincias, por ejemplo, Río Negro. En Río Negro, Juntos por el Cambio, no existe más. En Salta existen problemas para armar el frente electoral de Juntos por el Cambio. En Chubut no sé si habrá o no frente electoral de Juntos por el Cambio. Por eso digo, mucho depende de las actitudes que nuestro partido tome y cuál va a ser el programa, o cuáles van a ser los objetivos si vamos en una alianza y cuáles las conductas que debemos seguir, ¿no?
Actualmente, los sectores, digamos, más duros del radicalismo, digo más duros en cuanto a sostener la alianza con el resto de los partidos de Juntos por el Cambio, por ejemplo Gerardo Morales, ¿será que el punto no es tanto de coincidencia, pero que los une, como diríamos, el odio o la figura de lo que significa el justicialismo, el peronismo, el kirchnerismo?
A ver, el odio al otro no representa ningún modelo de país. Lo que se pierde con el odio al otro o apostar al fracaso del que está es el concepto de nación. Mire, yo no me formé en el anti. Yo creo que tuve suerte. Me formé políticamente con el doctor Alfonsín. Les recuerdo a ustedes los discursos de Alfonsín en la campaña del año 83, cuando convocaba a la nación a trabajar detrás de denominadores comunes. El denominador común al que él nos convocaba a los argentinos en esa época era recuperar la democracia. Y lo pudo lograr precisamente porque logró que el pueblo argentino se columnara todo detrás de un objetivo. Yo entiendo, yo no la viví por una cuestión ideológica, yo no viví esas posiciones irreductibles que había en Argentina que llevaron a confrontaciones salvajes. Yo empecé a militar en política con un hombre que invitaba a todos a venir con su banderita partidaria, pero flameando más alta la bandera argentina. El odio al otro para mí no es ningún modelo de país, destruye el concepto de nación, impide cualquier progreso y desarrollo de una Argentina. Y hoy, lamentablemente, y en esto tiene que ver para mí un tipo que fue nefasto en la política argentina, dando consejos como Durán Barba, que montó campañas electorales sobre la base del fracaso y el odio al otro. Es decir, de esto tenemos que superarnos, de esto tenemos que salir. Y creo que el radicalismo está en condiciones de hacer esta convocatoria.
¿Y cómo acomodaríamos en este rol que usted le asigna al radicalismo la figura de Morales en su candidatura a presidente, por ejemplo? ¿Habría que apoyar a Morales? ¿Habría que ¿Cómo ese rol que tiene Morales?
Yo lo conozco a Morales. Compartí con el Senado 6 años con él, y él está convencido de esto que yo digo. Es decir, él tiene responsabilidades institucionales, es gobernador de Jujuy, es presidente del partido, quizás tenga una mesura que yo no tengo por qué tener porque no tengo esas responsabilidades, pero yo lo conozco y sé de sus convicciones en este sentido.
¿Convencido de qué puntualmente?
De recuperar una institucionalidad como la que yo le digo, de recuperar una relación con el Poder Judicial donde es independencia, gobernar con austeridad, con eficiencia, con decencia. Tiene un concepto de federalismo totalmente distinto al que tiene el PROC. En eso yo comparto mucho con él muchas de las declaraciones que ha hecho respecto a la necesidad de un nuevo federalismo en Argentina. Es decir, Es un hombre que de esto está convencido.
Cuando uno se pone a buscar en la historia reciente, ¿dónde comienza toda esta distorsión y esta connivencia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, sobre todo, o el Poder Político? Usted mismo fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri, digamos funcionario. Tuvo una responsabilidad importante como jefe de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA. Creo que también le asignaron luego una responsabilidad importante en el fallecimiento o en la resolución del tema del fiscal Alberto Nisman, el fallecimiento de Nisman. ¿Qué vio algo ahí que aparece o que funcionara como un indicio de connivencia entre el Poder Judicial y el Poder Político?
Esto empezó con el menemismo, acuérdense ustedes de la Corte de Mayoría Automática,
claro.
Los jueces de la servilleta, que profundizó Macri después con la mesa judicial, con las visitas de los jueces a la Casa Rosada, a su residencia, a jugar al padre, al truco, no sé qué jugaban. Y por supuesto que yo integré parte del gobierno de Macri en la unidad AMIA, pero fue el primero que se fue del radicalismo, cuando advertí que pretendían una causa judicial que tiene la relevancia de la que tiene la investigación de la AMIA inconclusa, cuando advertí que lejos de buscar su esclarecimiento estaban buscando la protección de sus amigos imputados en la causa, yo me fui, no me quedé, y hice público los motivos por los cuales me fui. Con lo de Nisman nunca tuve nada, absolutamente nada que ver. Eso lo manejaba directamente la justicia, a través de los fiscales que estaban actuando en la causa. Pero digo, así como entendí en el año 2015 que era necesario hacer una alianza que lograra que se cambiara el signo político en la Argentina, venía gobernando el mismo partido político hacía más de 12 años, y es saludable para una república y para la democracia que haya alternancia en el poder. Y esto se logró en la alianza que se hizo, pero después Macri gobernó por las ideas y gentes del PRO. Bueno, yo cuando advertí que no tenía cabida, como yo estaba formado con lo que ellos actuaban, me fui. Es decir, fui coherente con mis ideas. No me quedé con la comodidad del cargo.
¿Tiene alguna intención política en este año electoral dentro de como representante del radicalismo?
No. Estamos trabajando en Chubut tratando de recuperar la provincia que está en manos del peronismo desde el año 2003, bastante deteriorada. Acá tuvimos 3 años sin cárcel, los problemas de seguridad se han aumentado, las fuerzas de seguridad tienen muchas limitaciones para trabajar, la salud pública está colapsada, casos de corrupción a rolete, acá los jueces han llegado a decir que los gobiernos provinciales constituían asociaciones ilícitas, para que ustedes tengan una idea de los niveles de corrupción que ha habido. Así que estamos trabajando en la necesidad de recuperar el poder político en la provincia de Chubut, y fundamentalmente yo estoy trabajando mucho entre Leo, mi ciudad, también para que pueda el radicalismo volver a gobernar la ciudad.
¿Y ahí en Chubut cómo está el tema con el PRO?
Hay muchas diferencias. Esto que yo te digo de un gobierno de muchísima corrupción, cuando nosotros denunciábamos la corrupción y que nos gobernaba una asociación ilícita, la gente del PRO nos decía que estábamos frente al mejor gobierno de la historia y que a las 9 no había que criticarlo. Por eso digo, tenemos visiones muy distintas, no solo de lo que ha pasado, sino de lo que hay que hacer, ¿no? Fíjate, vos hoy en Chubut está en discusión una ley de pesca. Nosotros tenemos, por suerte, una extensión de mar territorial que es la más rica de la Argentina. Y también acá tenemos diferencias profundas con el PRO. Ellos han avanzado en un mar que hoy está privatizado, hoy el mar está loteado, y los recursos marítimos no dejan prácticamente beneficios en la provincia. Entonces digo, no sé cómo llegarán, a qué término llegarán estas conversaciones con las autoridades de mi partido y las autoridades del PRO, pero yo en lo personal advierto que tenemos visiones muy distintas y conductas a seguir muy distintas como para llegar a una alianza.